Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Tony Simón en los controles de audio, Johnny Hilfer en la producción, son los que conformamos el equipo de Las Noticias Como Son. Por supuesto, sin ustedes, los radio oyentes, tampoco somos nada, porque nos escuchan a pesar de la interferencia. Ahí están escuchando Radio Martí y específicamente Las Noticias Como Son. Tampoco pudiéramos hacer, sobre todo la primera parte del programa, la tertulia del programa, sin la participación de nuestros periodistas desde Cuba. En esta ocasión, Miriam Leiva, bueno, todos la conocen, está hoy en el programa, ya está en línea telefónica, Henry Constantín, desde Camagüey. Con ellos dos vamos a tertuliar. Y entre las noticias, bueno, pues hay una noticia, o por lo menos una nota, una información, que ya le estará dando mucho que pensar a muchos o a varios dentro de Cuba, sobre todo a intelectuales cubanos, artistas cubanos. La Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, ha dicho que no va a analizar el proyecto de constitución, que sus miembros se vayan para sus barrios, su CDR, lo que sea, analizarlo por ahí, que ellos como tal no lo van a hacer. Aquí se esconde algo, sin duda. Vamos a intentar, por lo menos, poner algunas de las vertientes sobre la mesa para que saquen ustedes sus propias conclusiones. También hoy vamos a tocar el tema de Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, o por lo menos el gobernante cubano, el presidente de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, como le quiera llamar. Anda por allá de gira. Ya estuvo, bueno, sobre todo lo más importante, ya estuvo en Rusia, ahora está en China, pasó por Corea del Norte y es interesante por lo menos lo que está vendiendo, lo que está llevando a vender por allá, por su gira. Hoy aquí en Estados Unidos es el día de elecciones. La fiebre electoral en Estados Unidos, cuando digo la fiebre, debí decir la fiesta, aunque es una fiebre, ¿no? Porque realmente está todo el mundo votando, todo el mundo ha salido a votar. Sobre todo dicen las autoridades electorales en los distintos estados y condados y ciudades que está votando, o condados, estados, que es donde se vota, por supuesto, en los condados, se vota a nivel local. Sobre todo que está rompiéndose los récords de participación para este tipo de elección. Le llaman las elecciones de medio término. ¿Por qué? Porque después que el presidente sale electo, el presidente son 4 años, pasan 2 años y es el medio término de la presidencia. Por eso se le llaman elecciones presidenciales de medio término. Lo más importante, hay gobernadores que se están eligiendo, hay un tercio del Senado de los Estados Unidos se está eligiendo, y los 435, o sea, la Cámara Baja completa, se elige cada 2 años. Es interesante la correlación de fuerzas, si se queda el Senado o la Cámara con mayoría republicana, con minoría demócrata o viceversa. Esos son términos interesantes. Hoy, en la segunda media hora del programa, vamos a hablar sobre todo algunas campañas donde hay cubano-americanos y también algunos pronósticos locales. Sobre todo ahí está Mario Díaz-Balart, está Carlos Curbelo, el distrito que deja Ileana Ross Lehtinen, Bob Menéndez en New Jersey, en el Senado se está, tiene elección Ted Cruz por allá por Texas. Interesante, vamos a tocarlo todo en la segunda media hora del programa. Así son las noticias que tenemos pautadas para ustedes hoy, y yo comienzo con una que yo creo que es una noticia insólita. Sí, señor. ¿Saben ustedes quién es Íñigo Errejón? Íñigo Errejón. Les cuento quién es y qué dijo. Íñigo Errejón, candidato de la formación de izquierda española Podemos para presidir la Comunidad de Madrid, se mostró rendido al régimen de Venezuela durante una entrevista con el medio chileno The Clinic, durante la que explicó por qué defiende las políticas de Nicolás Maduro en Venezuela. El señor Errejón dijo que el proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y las libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisoras que viven una dictadura, o sea, se mofó de lo que dice la oposición venezolana y los venezolanos en sentido general. Para este político español, no obstante, habría sido importantísimo estos avances de Nicolás Maduro en Venezuela y puso como ejemplo: en Venezuela la gente hace 3 comidas al día, o sea, desayuna, almuerza y come. No habló, por ejemplo, de por qué se está escapando todo el mundo de Venezuela, por qué la gente está saliendo de Venezuela. No habló, por ejemplo, por qué no se puede ir a un diálogo con Nicolás Maduro. No habló, por ejemplo, por qué en Venezuela Hugo Chávez dejó de a dedo a Nicolás Maduro en las elecciones que se hicieron, totalmente manipuladas, donde la oposición fue criminalizada. De eso no habló el señor Errejón. Así que hay 3 comidas en Venezuela. La gente, yo creo que se va porque le da la gana, porque comida sobra en Venezuela. Y esa es la visión que tiene este político español de Venezuela. Díganme si eso no es una insólita. Miriam Leiva, saludos y bienvenida al programa.
Un saludo para todas las personas y bueno, sobre todo quiero decir que me alegra mucho que esté habiendo tanta participación en las elecciones de Estados Unidos. Ojalá los cubanos que han adoptado la ciudadanía pues también aprovechen esta oportunidad de votar libremente que aquí en Cuba no han tenido. En cuanto a, bueno, el tema que nos ocupa, Íñigo Errejón, tiene que decir todo eso de Venezuela porque él fue asesor de Chávez en su época y después ha seguido en contacto con su supuesto con Maduro y buena parte de todo lo que ellos pudieron, o sea, las personas, él y otros, hacer para el partido este Podemos, pues fue financiado y respaldado por inicialmente por Chávez y, bueno, posteriormente por Maduro. O sea, que viene siendo como una coalición lo que tienen entre Podemos y el chavismo. De manera es que son lo mismo y bueno, ojalá que nunca lleguen a España y que, bueno, por suerte el pueblo español tuvo la clarividencia de no darle tantos votos y que él en estos momentos esté para la Comunidad de Madrid es realmente muy preocupante.
Totalmente preocupante. Ojalá que se quede ahí en sus intenciones nada más. Henry Constantín, saludos, bienvenido al programa.
Saludos, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un saludo a todos los oyentes y a Miriam del otro lado de la línea.
Bueno, pues,
y bueno, definitivamente sí. tenemos la misma aspiración de que Errejón es una de las figuras visibles y pasaba por ser el intelectual, digamos, en la cúpula de Podemos. Esas barbaridades que medio mundo sabe que son mentiras por Venezuela. Es una señal del peligro que representa Podemos para España, para Europa por su influencia en el resto del continente y para América Latina por la relación que tiene, por la relación que representa España entre Europa y, ¿no? O sea, gente son el chavismo en España.
Así es, así es. España sin duda es el puente de Europa hacia América Latina. Vamos a hablar.
En las noticias como son, tertulia.
Señoras y señores, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, esta organización del gobierno cubano que reúne a gran parte de la intelectualidad de la isla, ha confirmado que no va a convocar a sus miembros a debatir el proyecto de reforma de la Constitución y los instó a acudir a las reuniones de sus centros de trabajo y de barrios. O sea, váyanse al comité, váyanse al centro de trabajo, váyanse donde puedan, pero aquí no se va a discutir el proyecto de Constitución. Así es lo que se puede sacar la conclusión. Hay un documento y un comunicado, y en el comunicado la UNIAC dice: a diferencia de consultas populares realizadas en años anteriores, las organizaciones políticas y de masas, sociales, profesionales y otras que pertenecen a nuestra sociedad civil, no participan como tales en dicho proceso. Repito, eso es lo que dice el comunicado. La ausencia de debates, dice la información, en esta institución ha molestado a algunos de sus miembros que en las redes sociales han lamentado que no se propicie una reunión de la organización para debatir un asunto de tanto calado como la nueva constitución, como le llaman, la Carta Magna, y han reclamado su celebración. Dice la UNIAC: rechazamos cualquier visión elitista que intente separarnos de nuestro pueblo, así como criterios irresponsables y manipulaciones que traten de establecer matrices de opinión sobre la presunta violación de los derechos humanos en Cuba, en especial de los intelectuales, dice, repito, la UNIAC. La UNIAC explica también en la nota que como centro de trabajo desarrolló la consulta con los trabajadores de sus sedes, o sea, ellos con sus empleados, los que trabajan en las oficinas, etcétera, y otros invitados vinculados a la institución, pero sus miembros lo hacen como ciudadanos en sus respectivos centros laborales o comunidades. Así que ahí lo tienen, la UNIAC se niega a que sus miembros se reúnan a discutir la constitución que el gobierno cubano pretende aprobar en enero del año que viene. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, esto realmente llama mucho la atención. Bueno, en primer lugar, que ellos hayan sacado un comunicado. Esto demuestra que dentro de la UNEAN, que bueno, gran parte de los escritores y artistas cubanos son miembros de la UNEAN, que no todos, porque eso tienen que presentar una solicitud y ser aprobado, pues de todas maneras, que dentro de esa membresía pues hay preocupación porque se discuta, se vea y se aproveche una posibilidad que da estas reuniones de la Constitución. ¿Por qué? Porque el gobierno ha pedido que las personas vayan y se expresen y hablen y digan lo que piensan. Y se supone que eso es una cobertura para no ser represaliado de la misma manera que usualmente se hace, por lo menos en una manera más discreta y con más cuidado, sobre opiniones que se den y que no estén en consonancia con la línea de lo que deben decir en sus organizaciones, en sus centros de trabajo y que se apeguen más a la realidad. En este caso llama mucho la atención que las organizaciones, como dice el comunicado de la UNEAC, no hayan en esta oportunidad hecho reuniones con sus miembros, sino que se haya dejado esto para los centros de trabajo y los barrios, etcétera, etcétera. Esto hace que uno se pregunta, bueno, ¿tienen temor las organizaciones a que se planteen problemas de ellas mismas, que además son parte de la Constitución? Porque el sector cultural, por ejemplo, tiene un párrafo que es el 90 dedicado a todo lo que es 90 de derecho a la vida cultural y la participación, igual que en el 95 pues tiene dos acápites sobre la cultura y en general pudiera expresarse sobre muchos otros temas de que tiene la Constitución que no son específicos del sector cultural pero que los atañe. Como por ejemplo la libertad de expresión, en reuniones, creación, montones de cosas que en estos momentos está siendo coartado dentro del sector cultural, que hay muchos criterios sobre eso y mucha insatisfacción por las regulaciones que han establecido los documentos que está haciendo, como el decreto 349. Y así sucesivamente hay muchos otros problemas, como que no se hace la ley del cine, que demandan los cineastas, y en general muchas cuestiones más. Esto demuestra que dentro de los sectores en Cuba y las organizaciones llamadas políticas y de masa, sobre todo las de masa, pues sencillamente las ONG cubanas no cuentan para dar opinión en las llamadas ONG, o sea, organizaciones no gubernamentales, que todo el mundo sabe que sí son gubernamentales, pues no cuentan para dar opinión porque sería una forma en que las personas que allí están puedan plantear cuestiones que son incómodas.
Yo creo que la palabra es miedo. Tienen temor a que los intelectuales cubanos, mucho, un sector grande de la intelectualidad cubana, pues diga allí su desconformidad con muchas cuestiones del gobierno. Lo decía Miriam, el decreto 349, la ley de cine que no se hace, quieren tener más libertad de creación, más libertad de poder, mover sus obras, venderlas, de las ganancias, más independencia, y la UNIAC sabe que todo eso le puede explotar en una reunión para analizar el proyecto constitucional. Yo creo que la UNIAC se delata del temor que tiene, simple y llanamente, cuando hace este comunicado. Un comunicado que primero es tajante cuando dice que no lo va a hacer, y segundo cuando comienza a acusar posiciones elitistas, o sea, el ataque ya concebido, clásico, utilizado, manido del gobierno cubano en todas sus instituciones. Usted ataque como mejor forma de defenderse. Es lo que hizo la UNIAC. Ya incluso, la UNIAC también dice que repudia la forma inescrupulosa con que los medios pagados por el enemigo tergiversan la naturaleza de nuestros debates. O sea, hasta ese punto llega la UNIAC. Tienen temor. La palabra es, tienen temor de que intelectuales cubanos vayan allí a cantar lo que ellos quieren, y eso no lo puede soportar una reunión grande con muchos intelectuales. Es mucho más fácil que un intelectual cubano diga en su CDR o en su centro de trabajo, diga, estoy en desconforme con esto, y se quede esa opinión por allá, a que una opinión generalizada, un estado de opinión, salga de la intelectualidad cubana en una reunión conjunta con muchos de ellos en este centro, en la UNIAC. Repito, es más fácil controlar las individualidades que una emanación de conceptos complicados para el gobierno que salga de la intelectualidad. Por eso no los reúnen, por eso no los quieren juntos. Separados es más fácil. Henry Constantín.
Definitivamente. Aquí, por ejemplo, en Camagüey, hubo una prueba, ¿no? Hace, creo que menos de 3 semanas, terminó el Festival Nacional de Teatro de Camagüey, ocurre cada 2 años. Estuvo en la ciudad y visitó algunas de las obras, viceministro de Cultura, que está atendiendo artes escénicas también, de Fernando Rojas, tristemente célebre, ¿no? Uh-huh. Y había encuentros organizados para reunirse, para que los teatristas y el público compartiera con la crítica, compartiera con los autores de las obras, con los actores. Sin embargo, este funcionario no se atrevió a sentarse nunca en ningún lugar ni con los teatristas, mucho menos con el público en colectivo, a comentar los problemas ni del festival ni demás nada de la cultura cubana. Y eso que había muchas ganas en los teatristas camagüeyanos de hablar con él, de comentarles sus inquietudes con el decreto 349, que afecta sobre todo a los jóvenes de varias disciplinas del arte. Y bueno, sobre estos problemas de la Constitución, que tiene el inciso H, este del artículo 95, en el cual más o menos se dice como que el arte debe ser revolucionario o socialista. Lo cual excluye al 90% del arte que se hace en este país prácticamente, y que no cumple a cabalidad esos conceptos, ¿no? Medidos al menos por la oficina del partido, ¿no? Y creo que es eso, creo que sí tienen mucho miedo. Pesaba, no querían que hubiera una opinión fuerte emitida por intelectuales en un lugar donde se sintieran en grupo, sobre todo, que eso también le temen a los grupos, porque iba a poder complicarle su constitución y complicarle su intento de que sea algo normal.
Bueno, vámonos para la gira de Miguel Díaz-Canel. Ahora ha comenzado pues una gira, o sea, parte de la gira. Ahora le toca 3 días en China, y la comenzó con una visita a la Exposición Internacional de Importaciones de Shanghái, en una muestra del apoyo cubano al evento con el que el gigante asiático quiere exhibir su apertura económica al mundo, así dice la agencia EFE. Dijo, para Cuba es una oportunidad, eso lo dijo Díaz-Canel, para Cuba es una oportunidad de presentar también nuestras potencialidades de comercio en un mercado como el chino y también a nivel internacional. Así lo dijo, repito, Díaz-Canel. El mandatario explicó que además de exportaciones tradicionales como el ron o el tabaco, Cuba presenta en Shanghái productos biotecnológicos y farmacéuticos, un ámbito en el que tienen un desarrollo importante a partir del desarrollo científico del país. Esto les ha permitido la innovación en la producción de medicamentos de alta tecnología, apuntó y recalcó la importancia de la Feria de Importaciones para Cuba, que tiene a China como segundo socio comercial. En otras palabras, cada vez que Díaz-Canel se baja de la escalerilla del avión en uno de los países que visita, creo que en Corea del Norte no, porque ahí que va a encontrar, lo que busca es pues fortalecer la chequera para regresar con algo a Cuba. Miriam Leiva.
Bueno, es que esta feria de Shanghái posiblemente sea la más importante, la más grande del mundo en estos momentos y quizás de mucho tiempo, ¿no? Shanghái, bueno, sí tiene una tradición, una ciudad que fue muy importante en China en el pasado y ha seguido desarrollándose, inclusive los dirigentes de Shanghái han participado de una forma muy decisiva también en determinados momentos de la apertura esta económica que ha tenido China. Y allí realmente debe estar deslumbrado Díaz-Canel, su señora esposa y los delegados cubanos que no hayan participado, asistido todavía a esa ciudad, porque es realmente una ciudad gigantesca, preciosa, deslumbrante y con una potencialidad económica tremenda, ya como tal la ciudad. Y en el caso de la feria, brinda las oportunidades de que van a estar, se considera que van a estar más de 16 jefes de Estado, entre ellos los más importantes del mundo, y también en Díaz-Canel pudiera tener la posibilidad de aprovechar la feria, sobre todo para hacer contacto, conocer y buscar incluso cierto apoyo, aunque sea nada más que por haberse reunido con ellos, de estos dirigentes mundiales que, bueno, si tienen ya concertada la agenda y les interesa, pues reunirse con ellos.
Henry Constantín, cierro contigo.
Sí, bueno, es una gira un poco desagradable, digna de avergonzarse, ¿no? Es una gira por cuatro países, las cuatro dictaduras que quedan en el Asia, por lo menos las cuatro dictaduras de corte comunista que quedan en el Asia, o de nombre comunista. Porque China y Vietnam, bueno, que creo que la próxima parada debe ser Vietnam, o será Laos, no sé. Han dado sí pasos grandes hacia la libertad económica de algunos ciudadanos, no todos los ciudadanos, pero que definitivamente pueden ser un buen ejemplo para Díaz-Canel, que ya conoce esos países, que obviamente conoce los cambios que ellos han vivido, pero que ojalá se embullara él a intentar aplicar, sí, en Cuba, si tiene poder de aplicarlo. Y por otro lado, bueno, China desde hace unos meses para atrás está evolucionando en materia política, su enfrentamiento con Trump y el hecho de que Xi Jinping ha decidido ser presidente de por vida por los antiguos emperadores chinos, pues no es un aliento bueno democrático. Y que venga, además de visitar Díaz-Canel, a Corea del Norte, el país que tiene al mundo al borde de... por lo menos al mundo de esa parte oriental, al borde del peligro nuclear y de un peinado además muy feo, muy desagradable, pues tampoco es como para alegrarse por los resultados de la gira. Ojalá el poco aire positivo que pueda tener por allá lo traiga para Cuba.
Bueno, creo que el único positivo que puede llevar es chequera, dinero, alguno, y eso es difícil, pero bueno, ojalá, vamos a ver lo que pase. Gracias, Miriam Leiva, muchísimas gracias, Henry Constantín. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9565. En los 11860. En los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, les saluda Amado Gil aquí en Radio Martí y bueno, vamos a hablar de elecciones en Estados Unidos. Y señoras y señores, les voy a decir algunos números, después los vamos a ir desglosando. 435 miembros del Congreso de los Estados Unidos van a elecciones. 35 senadores, es decir, un tercio del Senado. 36 gobernaciones. 155 enmiendas en 37 estados se están también yendo a las urnas para que voten los americanos. Entre ellos hay enmiendas electorales o estatales que van, por ejemplo, desde las carreras de perro. Aquí en el condado Miami-Dade hay una enmienda que eliminaría la carrera de perros de un casino que hay acá en Miami. Los juegos de azar también, exploración petrolera. Es decir, de todo hay como en botica, como se decía en Cuba, de todo como en botica. Y vamos a tratar de darle un poco de forma a todo eso y por eso hemos invitado para hablar de distintos temas, por lo que nosotros creemos que son los más interesantes. Hemos invitado a nuestras colegas Michelle Sagué desde Washington D.C. Desde Nueva York, nuestra colega Carmen María Rodríguez y aquí en los estudios de Radio Martí, junto a mí, Ricardo Quintana. Nuestros colegas de Radio y Televisión Martí, para hablar de elecciones. Michelle Sagué, saludos y bienvenida.
Muchas gracias, Amado.
Carmen María, mucho frío por Nueva York.
Bastante y bastante mojado porque no para de llover tampoco. Pero aquí está todo el mundo yendo a votar, ¿eh?
Ah, bueno, y eso es un punto sumamente interesante. Ricardo Quintana, saludos.
Bueno, saludos. Contrariamente a los pronósticos de meteorología que ustedes han dado, yo acabo de regresar del centro de votaciones, de elecciones del condado Miami-Dade. Y en Miami hay 90 grados y estar allá un día como hoy hay que vestirse un poco ligero, diferente a los otros días, ¿no? O sea, hay que estar en traje, encorbatado y realmente calor tórrido.
Pero mucha gente votando.
Mucha gente votando y sobre todo llama la atención que en este centro, como hablábamos en la redacción, están visitándolo los votantes rezagados, los votantes de última hora que ya no votan en la urna, sino que van a entregar la boleta, la planilla con la elección que han recibido por correo, la ponen en un sobre y allí la depositan.
Vamos a comenzar con Carmen María Rodríguez. ¿Por qué? Porque Carmen María está en Nueva York, New Jersey, el estado al lado de Nueva York, que a veces cuando se habla de Nueva York y New Jersey casi que se habla de lo mismo, ¿no?
Miami es Hialeah.
Es Miami Hialeah, casi. Pero no entiendan que son dos estados totalmente distintos. Y Carmen María ha estado siguiendo las elecciones de un cubano americano que todos los cubanos en la isla conocen, me refiero al senador Bob Menéndez. Otro que también conocen muy bien los cubanos en la isla es Albio Cires, que es un congresista por New Jersey, y Bob Menéndez es precisamente senador por New Jersey. La campaña de Bob Menéndez, hemos estado leyendo, está cerrada. ¿Qué nos puedes decir, Carmen María?
Mira, desde el año 1972, el Estado Jardín, como es también conocido, Nueva Jersey, no ha tenido un senador republicano. El senador Robert Menéndez está sirviendo al Estado Jardín desde el año 2006 como su senador. Ha tenido una trayectoria muy importante, ha sido muy reconocido por grupos de Nueva Jersey. Se ha enfrentado cuando ha querido y ha estimado que debe de hacerlo en contra de, por ejemplo, el acuerdo nuclear del presidente Barack Obama, pero tiene un problema muy grande, que es que está muy reñida esta campaña en contra del contrincante republicano Bob Huggin, que es un ejecutivo farmacéutico. Amado, Bob Huggin se ha gastado $24 millones de su propio dinero en esta campaña, porque es una campaña que pudiera devolver al menos un escaño del Senado al Partido Republicano. Y lo que se está empleando en esta campaña es recordándole al electorado en Nueva Jersey de las situaciones de corrupción del que fue acusado Bob Menéndez y que salió en un juicio que no lo hallaron culpable. Hay que hacer resaltar que no fue hallado culpable en ese juicio, pero sí fue, vamos a decir, recriminado por el Senado por su comportamiento, por lo que se percibió que había estado recibiendo regalos y beneficios de un contribuyente a cambio de favores. Y eso en Estados Unidos, donde al ciudadano común y corriente, todos nosotros tenemos que ir a hacer la presentación de nuestros impuestos, declarar qué es lo que ganamos, qué es lo que contribuimos. Esto cae muy mal, y especialmente en un momento que toda la nación se habla de una mejoría después del problema que hubo, la crisis económica del 2008, Estados Unidos trata de mejorar, pero el ciudadano todavía siente el embiste económico en su bolsillo para tener a alguien que se perciba nada más, no estoy diciendo que lo haya hecho, pero que se perciba de que haya sido corrupto.
Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, esto es una paradoja, y ahora estaba oyendo a Carmen María y se me y digo, bueno, New Jersey es un estado demócrata. Bob Menéndez es un senador demócrata que se las está viendo muy apretada, muy difícil con un aspirante republicano. Vamos a Texas, y ya le voy a pasar a Michelle Sagué. En Texas, Ted Cruz, un senador de padre cubano, Ted Cruz, republicano, en un estado republicano, se las ha visto bastante difícil. No sabemos lo que va a pasar, por supuesto, pero se las ha visto difícil, por lo menos en las encuestas, con un aspirante demócrata. Es una paradoja, Michelle
bueno,
Sagué.
Pero, okay, Ted Cruz se las ha visto difícil. Sin embargo, las encuestas le dan una ventaja, pequeña, pero se la dan. El sitio Real Clear Politics, que mira varios sondeos y lo que hace es como sacar un promedio, esta mañana lo tenía a Ted Cruz llevándose un 51,3% del voto y al candidato demócrata Beto O'Rourke llevándose un 44,5%. Ahora, ese escaño no ha sido demócrata en 30 años, ¿ok? O sea, esto es un estado de una larga tradición republicana. Pero este demócrata, Beto O'Rourke, ha animado la campaña electoral por el Senado. Este es un hombre de 46 años, habla español, es miembro de la Cámara de Representantes desde el 2013, es dinámico, es elocuente, tiene buena presencia. Y pese a que la carrera está muy cuesta arriba para O'Rourke, se comenta que esta campaña puede dejar como legado un futuro candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos.
En el caso de O'Rourke.
En el caso de O'Rourke. Ted Cruz, bueno, hay que recordar que hace 6 años él se convirtió en el primer hispano en representar a Texas en el Senado. O sea, él está haciendo este trabajo desde el 2010. Bueno, desde hace seis años. Pero se espera, de acuerdo con las encuestas, a menos que pase algo, ¿verdad?, diferente, se espera que Ted Cruz gane por poco la reelección.
Vamos a ver. Ricardo Quintana, vamos a hablar un poco de acá, del sur de la Florida, que es donde la situación está, bueno, incluso el estado de la Florida es un estado muy importante porque no se puede calificar ni de demócrata ni de republicano. Es el estado que cambia. En distintas elecciones va cambiando para uno u otro partido. Pero tenemos elecciones sumamente importantes porque hay cubanoamericanos en esas elecciones. Ileana Rosletini, la congresista, la más senior, la más antigua de las congresistas cubanoamericanos del sur de la Florida, deja su escaño. Y optan por él una periodista, María Elvira Salazar. Creo que hay algunos cubanos que la conocen por los programas que entran a través del paquete, etcétera, o que entraban a través del paquete, o los programas de ellas que ya no entran en el paquete porque ya no está ejerciendo como periodista. Pero la reta o la reta, no, las dos están retando, una que viene, Donna Chalala, que viene de la época de Bill Clinton, fue ministra en la época de Bill Clinton, fue director de la Universidad de Miami, sumamente reñida esa campaña, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que Marilmira, o sea, yo diría que es la más reñida entre los contendientes que se disputan un escaño acá en el sur de la Florida. Marilmira, como ya tú dijiste, una reverente y reconocida periodista cubanoamericana. En cuanto al voto cubanoamericano, no debe tener problemas porque coincide quizás con alguna de las líneas de Ileana Ross-Lehtinen. Uh-huh. Ella aspira a ese escaño que tú mencionabas que deja Ileana Ross-Lehtinen. Una pata muy importante que pierde la bancada cubanoamericana en el Congreso. Chalala, creo que le lleva unos cuantos años a Marilmira, pero también es una persona reconocida, una persona que ya tú dijiste ha ejercido en gobiernos demócratas, y sobre todo algo que me llama a mí la atención es que haber sido presidenta o estando al frente de una universidad importante como es la de Miami, ese voto joven yo creo que se inclinaría a votar por Chalala. Chalala dejó un legado de docente, de directora de este centro de altos estudios. Y Marilmira, bueno, ha sido muy reconocida, claro, sobre todo por la comunidad cubanoamericana local.
Tiene un reconocimiento
tiene
de
un
nombre.
Reconocimiento de nombre. Claro. Marilmira Salazar nos ya ha hecho quizás el crossover, no quizás como periodista, pero sí ya ha incursionado algunos medios de prensa, de la prensa americana, claro, la han convocado para consultas, para hablar del tema cubano. En fin, yo creo que tiene cualidades, pero yo creo que como se dice en la pelota, hasta el noveno inning, hasta el noveno inning no hay decisión.
Creo que era Bob Canel que decía, el juego se acaba cuando se acaba, ¿no?
No, o sea, ese era Yogi Berra, Yogi el Berra, catcher de los Yankees, sí, de Nueva York.
Esto se acaba cuando se acaba.
Por otro lado, o sea, lo contrario lo tiene Mario Díaz-Balart. Claro. E igual, un veterano de la política, siguiendo los pasos de su hermano Lincoln, que llegó casi a dos décadas en el Congreso, la tiene un poco más fácil y debe salir airoso esta noche, incluso que se sepa el resultado mucho antes
que
de los
Carlos Curbelo,
de los demás.
¿No?
Curbelo no, Curbelo es el más novel del concilio cubanoamericano, también hasta el noveno inning, no creo que haya alguna decisión favorable a Curbelo, es el más débil.
Yo pero creo, es el incumbente y debe,
el incumbente sí debe, y debe mantenerlo. Con,
debe,
y debe,
debe,
mantenerlo.
Debe mantenerlo.
Mario, bueno, es la octava ocasión, es su cuarta, perdón, su octava elección. Él llegó al Congreso en el 2002 y debe retenerlo. Debe retenerlo.
Sí, señor.
Y la grande en Florida es la por la gobernación. Uh-huh. Es la que hay mucha expectación o mucha expectativa. Las encuestas están muy, 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 muy pegaditas, según las encuestas, entre DeSantis, es el candidato del presidente Trump, y
Andrew Gillen,
que también salió...
Que es un afroamericano.
Afroamericano, salió igual que Obama, casi que como de la nada.
Sí,
y yo creo que ya está fuera de pronóstico.
Está totalmente fuera de pronóstico.
Según las encuestas, para mí está fuera de pronóstico.
E incluso con grandes probabilidades de ganar.
Y te dejo con esta es rápida, que esta me hubiera gustado para romper el espacio de hoy, como tú haces, como tu formato lo indica, ¿no?
Ajá.
La nota casi insólita, pero no es insólita. Y la comparto con mis colegas en New Jersey
y Washington,
¿no? Es que se ha disputado una carrera de tiburones de la especie Maco para pronosticar qué candidato republicano a la gobernación de Florida, o DeSantis o
Gillen,
va a ganar. Se han echado al agua cuatro tiburones, pero no solamente por la gobernación, sino que también se tiraron por Bill Nelson y Rick Scott.
¿Y quién ganó?
Dime los tiburones que ganaron.
Ahora voy. Bueno, el tiburón DeSantis ganó la carrera para la gobernación,
DeSantis, sí,
al registrar un recorrido de 371 millas.
Wow.
Esa es la de DeSantis. Y por el Senado, el tiburón Nelson obtuvo 785 millas o sea, aventajó al
tiburón Scott.
Así que así lo hicieron y esto se ha hecho para también pronosticar otras competencias
y los mundiales del fútbol.
Y esas cosas.
Un sistema extremadamente científico.
Seguro.
El tiburón que más corre es el que gana.
Seguro, ese es el que gana. Yo me despido porque tengo otras asignaciones para la televisión. Saludos a las dos bellezas que andan por allá arriba. Abríguense.
Oye, me lo voy a creer.
Abríguense y usen sombrilla que se me resfrían, amado.
Sí, un abrazo. Ok, Ricardo, muchísimas gracias. Muy buena la explicación y sobre todo los tiburones.
Seguro, es la que vale.
Vamos a ver si esos tiburones tienen razón o no. El pulpo Paul, ¿te acuerdas? El pulpo Paul para un mundial de fútbol.
De soccer, exacto.
De fútbol. Bueno, vamos, Ricardo hablaba del gobernador del estado de la Florida, Michelle. El gobernador del estado de la Florida, uno de los que está retando el puesto, es un afroamericano. Uh-huh. Pero también en Georgia se pudiera hacer historia. Y digo que es historia porque si gana Andrew McGillen, sería el primer afroamericano en ser gobernador del estado de la Florida. Pero en Georgia hay una mujer afroamericana, o sea, más historia todavía, Michelle.
Bueno, Andrew Gillum, como tú dijiste, él pudiera llegar a ser el primer gobernador afroamericano de la Florida. Él es alcalde de Tallahassee desde el 2014, pero él tiene el desafío de cosechar una victoria para los demócratas en un estado en manos de los republicanos por mucho tiempo. En Georgia, Stacey Abrams pudiera llegar a ser la primera mujer gobernadora afroamericana en Estados Unidos.
Wow.
Ella desde el 2011 hasta el año pasado fue líder minoritaria de la Cámara de Representantes de dicho estado. Hay varios candidatos que pudieran hacer historia, la mayoría demócratas, una republicana, y la quiero mencionar porque ella pues, es como la excepción en este grupo. Mm-hmm. Marsha Blackburn sería la primera mujer que llega al Senado en el estado de Tennessee. Ella es una republicana del ala más extrema y ella pudiera ser la primera senadora de Tennessee, que es uno de los seis estados que nunca ha tenido ni una senadora ni una gobernadora.
Wow.
Entre todos estos candidatos que pueden hacer historia está Alexandria Ocasio-Cortez, una chica de apenas que 29 años que hizo historia cuando, sin un pasado político y con un presupuesto 10 veces menor que el de su contrincante, se impuso entre las bases del partido al poderoso representante por Nueva York, Joseph Crowley, considerado el cuarto demócrata más influyente en la Cámara de Representantes. Esta chica del Bronx trabajó como camarera y pudiera convertirse en la mujer más joven de la historia en llegar al Congreso en representación de su estado, Nueva York.
Nueva York.
Exacto. Tenemos una mujer que se llama Lupe Valdés, es demócrata, pudiera llegar a ser la primera gobernadora de Texas de origen latino, pero también abiertamente lesbiana.
Increíble, sí.
Y en el estado de Vermont, Christine Holquist pudiera llegar a ser la primera gobernadora transgénero. También pudiéramos tener la primera indígena en el Congreso de Estados Unidos, con Deborah Haaland en Nuevo México, y la primera musulmana en el Congreso con Rashida Tlaib en representación de Michigan. Esto, claro, sí ganan sus elecciones, son sus respectivas elecciones. Así que pudiera haber
de todo.
Caras más variadas dentro del Congreso americano. A partir de, ya sabremos esta noche.
Esta noche, por supuesto, sumamente interesante. Carmen María, quiero hacerte una pregunta. Ya se va un poco de lo que es la contienda, un poco más al análisis. La campaña en contra de Bob Menéndez, o sea, de su candidato, del candidato en contra, por supuesto, quien lo reta, utiliza, digamos, los aspectos del presidente Donald Trump en su campaña en un estado totalmente demócrata, como tú acabas de decir, o solamente trata de acusar y demeritar a Bob Menéndez por los problemas que ha tenido?
Solamente se ha enfocado, según todos esos anuncios que yo he estado viendo, porque mi familia vive en Nueva Jersey, y yo me paso los fines de semana allí con ellos, y es una campaña en que se enfoca sobre Menéndez.
Yeah.
Así que es una situación en que él no está hablando de situaciones fuera del estado Jardín, sino de lo que están eligiendo los ciudadanos de Nueva Jersey y quien les está representando en el Senado en Washington. Y por lo tanto, ha sido una campaña, como te he dicho, con su propio dinero, y está tratando de mostrar al senador Menéndez con una línea de ataque de que Menéndez no es capaz de seguir representando de manera honorable al Estado Jardín, y no está hablando de todos los puntos de vista que tiene en común con el presidente Donald Trump, que tú sabes, no es popular en estados donde los demócratas rigen. En las últimas elecciones, Amado, Michelle, Nueva Jersey le concedió 14 puntos extras a Hillary Rodham Clinton por encima de Trump. O sea, esta es una región netamente demócrata. Y al ser netamente demócrata, pues es muy difícil llegar a ocupar este escaño de Senado, pero en realidad estamos viendo que es una campaña en extremo reñida, posiblemente la más reñida en el país, me atrevo a decirlo, y que se sabrá, no se puede hablar quién va a ganar, obviamente, porque aquí no cierran las escuelas electorales, no cierran hasta las 9 de la noche, y no se puede estar hablando de conteos hasta que estén todos cerrados para que no haya ninguna influencia por ninguna parte. Aquí hay un respeto bárbaro en ese sentido. Amado, Michelle, quería decir que yo necesité ayuda hoy con mi boleta y la señora me dijo, no puedo mirar donde usted ha indicado nada. O sea, esto es una cuestión única de cada ciudadano a quien elige.
No, y es cierto, hay que explicarle también a los oyentes en Cuba. Estados Unidos tiene cuatro horarios. Uh-huh. O sea, el este, el centro, montaña y el oeste. Por supuesto, hay tres horas con respecto de entre el este, por ejemplo, Nueva York y Los Ángeles. Hay tres horas de diferencia. Lo que significa que no se pueden estar, las cadenas de televisión, casi todas que están del lado acá en el este, no pueden estar dando resultados últimos hasta que no cierren los colegios en la zona del oeste. Se pueden dar encuestas a boca de urna, que le llaman, o sea, encuestadores, sí, que le van preguntando a los votantes y el que le quiera decir le dice, y van manejando esos datos, pero oficialmente no se pueden dar datos hasta que no cierren todos los colegios en todos los Estados Unidos. Eso es muy respetado aquí, gracias a Dios. Michelle, te pregunto, hasta porque me llama la atención, Carmen María, yo le pregunté lo de Trump, lo de, digamos, la filosofía de Trump, la forma de Trump, porque hay muchos candidatos que se han distanciado, otros no, otros se han declarado pues seguidores 100% de Trump en estas elecciones. El presidente influye mucho en este tipo de elecciones, por eso se llama elección de medio término, que es cuando el presidente llega y ocupa los dos primeros años de su primer mandato, es decir, el medio término de su primer mandato. Puede tener derecho a un segundo mandato, claro, de acuerdo a la ley. Ahora te pregunto, Michelle, ¿hasta cuándo, porque hemos visto, por ejemplo, a Ted Cruz, que es un estado republicano, teniendo problemas para ganar, aunque va adelante, pero con una buena competencia. ¿Hasta dónde influye o no el presidente y la filosofía del presidente en los candidatos que estamos viendo actualmente?
Pues mira, es que depende de la carrera, depende del candidato. Hay candidatos que han buscado y que querían el apoyo del presidente Trump. Y es más, en esta semana el presidente Trump estuvo viajando muchísimo haciendo campaña por candidatos republicanos. Pero hay otros candidatos republicanos que no estaban buscando el apoyo del presidente. O sea que es que depende de la posición de cada uno de estos candidatos, y como tú has dicho, son muchos, es una gran variedad de posiciones, ¿no? Claro.
Aquí en el estado de la Florida, por ejemplo, Ron DeSantis, que era un congresista...
Él recibió el apoyo de Trump.
No, Ron DeSantis es un congresista, y prácticamente ustedes decían, en el estado de la Florida, aquí en Ron DeSantis, muy poca gente lo conocía. Uh-huh. Cuando el presidente Donald Trump llegó y dijo, ese es mi candidato, exacto, yo apoyo a Ron DeSantis, el cambio en lo que es la popularidad del señor subió de una manera tal que hoy por hoy es el que está discutiendo la gobernatura del estado de la Florida. Increíble, ¿no? El apoyo de Santi está donde está por el apoyo del presidente Donald Trump. Ahí ha sido increíble. No sé, vamos, ya nos queda pues apenas un par de minutos para concluir. Carmen María, tus pronósticos, los pronósticos interesantes, Senado y Congreso, mayoría republicana, minoría demócrata, ¿quién gana, qué bancada gana en cada una de las cámaras?
Eso es muy difícil, y como yo todavía no tengo un doctorado en pronóstico, te voy a decir lo siguiente, porque esto sí que es cierto, y me llena de gran alegría poder decir que es posible que las elecciones del Congreso se determinen o por lo menos quién controla el Congreso aquí en el estado de Nueva York a través de 7 elecciones que hay, 7 contiendas que hay para distintos distritos en el estado de Nueva York, y el que me incumbe a mí es en Staten Island, en que está Dan Donovan, republicano, que se está batiendo en contra de Max Rose, el demócrata, que acaba de surgir, pero ha cogido una gran fuerza. Tenemos que esperar a ver qué es lo que decide el estado de Nueva York, muy en particular en estas 7 campañas que hay, claro, por el Congreso, por escaños en el Congreso de Estados Unidos.
A Michelle no le voy a preguntar porque Michelle tampoco tiene...
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo no apuesto y no voy a dar pronóstico. Pero vamos a ver lo que dicen las encuestas. Las encuestas dicen que el Senado probablemente se quede en manos republicanas. Sí. En la Cámara de Representantes los demócratas tienen más posibilidades. Vamos a dejarlo ahí.
Déjalo ahí. Eso es lo que dicen los que tienen la bola de cristal. Nosotros no la tenemos. Muchísimas gracias, Michelle Sagué. Gracias también, Carmen María Rodríguez. Y a Ricardo Quintana. Gracias también a ti, el hombre de Hialeah, a Tony Simón y Johnny Hilfer. Vamos a a despedirnos por hoy, pero mañana, por supuesto, concluimos con más del resultado de estas elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.